Little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head.
Hola, buenas tardes, amigos y amigas de Radio Almenara. Programa La Lucérnaga, como todas las tardes de lunes de 7 a 8, y estamos en el 106.7 de la FM. El teléfono es el 91 315 1112, y hoy vamos a entrevistar a Raúl Molina, presidente de ASAP, que nos va a hacer las delicias para que tomemos conciencia todos y mucha gente de las cosas que por hacer en cuanto a asociaciones.
Bienvenido Raúl.
Muchas gracias.
Buenas tardes, noches ya, ¿no? Con esto que nos han cambiado la hora.
Sí, buenas tardes, noches. Ya vamos cambiando de ayer a hoy. Ya tuvimos cambio de tiempo y eso también nos trastorna a todo el mundo, ¿eh? Y nos deja ahí un poco descolocados. Pero bueno, ya vamos a empezar ya un poquito el verdadero otoño.
Pues nada, bienvenido y esperamos que estés muy a gusto. Estamos seguros de ello.
Está garantizado, gracias.
Acabamos con la sintonía y empezamos ya con la entrevista.
When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Bueno, pues muchos os preguntaréis quién es Raúl Molina, por qué se lo han llevado al programa a entrevistarlo. Y bueno, aparte de que sea un tío muy majo, pues la cuestión es que Raúl es presidente de ASAP, pero una cosa que nos encanta, que no es muy frecuente en las asociaciones, por lo menos en las de salud mental, una que es un tío bastante joven, lo cual creemos que puede aportar mucho, y otra que él es o ha sido usuario de la asociación, y bueno, pues nos parece que eso puede traer pues otro enfoque, ¿no? No, otros puntos de vista a las asociaciones.
En primer lugar, ¿qué es ASAP?
Bueno, pues ASAP es una asociación de referente a la salud mental, ¿no? Tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familiares, porque ASAP está compuesta por usuarios y familiares. Y bueno, es una asociación que opera potentemente en la zona sur de Madrid. Y también mucho acorde con Fuenlabrada, ya que estamos situados en Leganés, en la calle Isabel la Católica sin número. Y bueno, es un poquito todo eso, ¿no?
Yo te quiero hacer algunas y otras preguntas, ¿no? Cuando ya estemos todos en la rueda y tal, ¿no? A ver, ¿ha habido alguna discusión entre los usuarios alguna vez? ¿Ha habido alguna discusión de mala o ha sido así un poquito light la cosa? ¿Cómo? ¿Sabes esto algo o qué?
Sí, bueno, ASAT, este año, este octubre pasado, hemos celebrado 25 años y ASAT ha tenido entre sus usuarios, como tú dices, pues las broncas normales que existen en una familia, ya que ASAT es una familia, pues las broncas normales, ¿no? No puedo decirte una frecuencia de peor y malo, ¿no? Sino las broncas normales de una familia entre personas.
Ya. Va, muy bien.
No sé si respondes a tu pregunta.
Sí, más o menos sí.
Yo te iba a preguntar, Raúl, ¿cómo ya no eres usuario o sigues yendo a actividades en ASAP o ya hace tiempo que no vas? O...
Bueno, debido a que yo he sido 7 años vocal en ASAP y hace ya como casi en mayo del año que viene cumpliría 2 años en mi cargo de presidente. Entonces, debido a mi cargo de presidente, no puedo ser usuario, ¿no? Porque mis funciones ya, no, cosa que me gustaría y echo de menos, pero al ser el presidente ya no puedo estar allí como usuario. Yo, si me queda tiempo para ir por allí, es para encargarme en mi posición de presidente. No puedo ir como un usuario a ir como anteriormente, porque ya no. Tengo que ir ya en calidad de presidente, que cosa que echo de menos es ser usuario, porque también tiene sus grandes ventajas y estaba muy bien, pero bueno, ahora soy el presidente y cuando voy allí no me queda tiempo nada más que para estar con el papel mío de presidente.
¿Y qué recuerdas de ASAP como usuario? ¿Qué te aportó? ¿Qué nos contarías un poco, ¿no? de esa etapa anterior a ahora a ser presidente?
Pues esa etapa es muy buena, buenísima, ¿no? Porque yo llevo 15 años en ASAP y, como os he comentado, 7 años, pues ya hace 8 años era vocal, y bueno, mis recuerdos son cosas que quedan en el corazón y en la mente, ¿no? Porque bueno, echo de menos, ¿no?, esa época, porque bueno, yo podía asistir a todos los talleres que tiene ASAP, asistía libremente más a todo lo que en ese momento quería y elegía en todas las cosas que tiene ASAP. Ahora mismo pues no puedo ir como quiera, ahora solo cuando puedo pues voy a grupos de que ahí tenemos un grupo de todos donde está casi todas las personas de la asociación que van allí, y yo voy en calidad también, pues un poco de usuario, muy poquito, pero también tengo que ir en calidad de información de presidente. Pero vamos, maravilloso, porque es, pues como digo, ASAP es una gran familia de comprensión en el rango de la salud mental, y yo en realidad lo echo de menos, pero bueno, ahora soy el presidente y bueno, ¿no?, también muy contento, ¿eh?, muy satisfecho.
Que esto he visto antes en el catálogo que me has dado, o no catálogo, como
en el trístico.
En el trístico, que lleves un equipo de fútbol sala. ¿Con qué otros equipos jugáis de asociaciones? ¿Estáis jugando con otros equipos de asociaciones?
Bueno, nosotros, como bien dices, tenemos un equipo que se llama Labor Plus ASAP, y este equipo hace como, si no creo recordar mal, creo que 3 años se ha formado una liga en la Comunidad de Madrid que se llama Liga Samen. Ajá. Y ASAP está ahí, y bueno, ahora que me preguntas, el año pasado ASAP ganó la liga de Liga Samen. Este año hemos vuelto a ganarla y este año subimos a primera. Ajá. Incluso, bueno, tenemos también un equipo de baloncesto que se está formando y ya este año pasado también ha logrado el subcampeonato.
Sí.
O sea que, bueno, estamos también ahí un
poquito. Pues a ver si os pegáis con los de... Bueno, pegáis en el sentido de jugar a pegáis, ¿no?
En el sentido positivo.
En el sentido positivo, efectivamente, siempre positivo, ¿no? De jugar con los de Alfredo Marguerite, que yo era el delegado, pero bueno, ya no lo soy.
Pues bueno, nada, eso, lo único que tenéis que hacer es proponérnoslo, claro. Llegar allí con nosotros, hablar con el equipo de fútbol y yeah, proponerlo, ¿no?
Vale. Y yo creo que probablemente les toque jugar, ¿no? Porque el centro de día, que también Roberto, por ejemplo, claro, la asociación juega con ellos, juega en esta liga también de Liga Samba.
Claro, es que a lo mejor, no, sí, yo creo que están en la liga, están de...
Yo quería preguntarte, Raúl, ¿qué funciones tienes siendo presidente?
Pues mis funciones ahora mismo son la coordinación general de ASAP, Eso es, dentro de ASAD, y fuera son pues comunicaciones exteriores con otras entidades, contactos, también pues estar a la hora de UMASAM, porque de la Federación Madrileña, de estar ahí en acorde con ellos. En realidad pues son relaciones exteriores y contactos con entidades, y en función también pues ir comunicarme con las demás asociaciones para trabajar mejor en conjunto.
Pues la asociación vuestra no, o sea, que no lo comparten más asociaciones, es una sola, ¿no? Que no hay más grupos, ¿no?
¿A qué te refieres?
No quiere decir que si lo componen más asociaciones, es vuestra asociación, más grupos, pero no, es entidad.
Claro, nosotros somos una entidad, una asociación, y no es una federación, es una asociación en la que, como os he comentado ya, pues...
Ya, que asociaciones hay muchas en España, todas las que son de salud mental, pero...
Claro, nosotros operamos en la zona sur de Madrid. Sí. Bueno, además, ASAD es la segunda más importante en el movimiento asociativo de salud mental, ya que la primera es Psiquiatría y Vida, y de hecho, pues, la primera Psiquiatría y Vida, el movimiento asociativo de salud mental, lo creó Margarita Händel, que fue una señora... que pues creo que era de origen alemán, junto con nuestra fundadora, Carmen García Udal, pues crearon Psiquiatría y Vida, porque empezaron a darse cuenta que había una necesidad de la asociación y los familiares empezaron a mover. Y entonces ASAD surgió de que Carmen García Udal tenía un familiar en el Hospital Santa Isabel de Leganés, que hoy en día es el Instituto José Germain, que es un referente en el mundo de la salud mental. Nosotros estamos ubicados dentro de este complejo de hospital psiquiátrico, y de ahí, pues bueno, Carmen García Udal, la fundadora, empezó a fundar allí ASAP hace 25 años. Entonces, es por decirse, es la primera o la segunda asociación más importante que creó el movimiento asociativo de salud mental en Madrid y nacional.
Y a la se, vez, pues, se fundó hace 25
hace
años.
Hace 25 años.
¿Y tiene recursos como pisos, digo, tutelados y...?
¿Y la financiación cómo funciona?
Espera, vamos por partes. La pregunta de una en una.
Sí, preguntadme de una en una porque ya. Si no, no me puedo centrar. Bueno, sí. Perdona, ¿qué me
Sí, no, digo que si en vuestra asociación tenéis recursos como mini residencias o pisos tutelados o no se dan o sí.
La asociación nuestra en sí no, porque para eso ya existen los servicios sociales. Existe también una fundación que es Manantial, que es la que lleva pisos tutelados, en la que usuarios de ASAP están en esos pisos tutelados, y existe también el Instituto José Germain, que también lleva pisos tutelados, que operan también en Leganés, y son de esos tipos de pisos también. Fundación Manantial también tiene pisos tutelados, pero nosotros, como en sí, nosotros no lo tenemos, porque ya existen recursos en la Fundación Manantial, que es una fundación también orientada potencialmente en la salud mental, y nosotros trabajamos, somos patronos de, también de Fundación Manantial. Entonces, nosotros directamente no lo tenemos, pero no sé si lo entienden, ¿no? Es como si lo tuviéramos, pero no incluido en nosotros,
que no vosotros,
sino trabajando en concordancia con Fundación Manantial.
Eso es, para que se nos sitúen los oyentes, estamos unas cuantas asociaciones en Madrid, que todas juntas, bueno, pues se unen en lo que sería UMASAM, que sería la Confederación de Madrid, por decir de alguna manera. Esta, con las de las distintas ciudades, formaría FEAFES, pero son asociaciones. Los recursos públicos, digamos, que están aparte, los centros de día, etcétera, aunque las asociaciones podemos colaborar con ellos, pero digamos que no, normalmente no las gestionamos directamente, aunque bueno, puede haber alguna asociación que sí que haya firmado algún convenio para, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, se me ocurre, de AMAFE, ¿no? que tiene firmado un convenio para la utilización de un centro de día, pero ahí ya no sería como asociación, sino que sería como recurso, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, como he comentado antes, pues hay un centro que lo está dirigido por Fundación Manantial, y es un centro que ASAD ha trabajado para que esté ahí donde está. Es un centro que está en Madrid, en el barrio de Arroyo Culebro, y este centro lleva por nombre Carmen García Udal, nuestra fundadora, y este centro es una mini residencia. En el mismo edificio hay una mini residencia para 30 personas, hay un centro de día y hay un CRL en el mismo edificio. pero bueno, es un poquito. Entonces, además allí hay taller de jardinería y demás, que está ubicado en Leganés. Entonces lo que hemos conseguido que en la zona sur haya además también otro CRL, que lo único que existía era el de Fuenlabrada. Entonces, pues también hemos conseguido, aparte de que Fundación Manantial, el Parla, también tiene otras residencias, otro tipo de residencias, otro molde que tiene unas residencias para un poco para personas con usuarios con personas con enfermedad mental, para a lo mejor para en verano, pues hay unos tipos de chalecitos que son otro tipo de residencia. Pero nosotros aquí, este que sería también a lo mejor, pues también en vez de nosotros, pero es Fundación Manantial, pero nosotros también lo dirigimos, ¿no? Entonces hay una mini residencia, como os digo, un centro de día y un CRL a la vez en el mismo sitio.
Raúl Molina.
Parece un nombre compuesto.
Sí, Raúl Molina. Raúl, la gente se divierte allí en la asociación en el horario de lúdico, ¿no? En el horario, pues este que veo aquí, ¿no? En el
de 4
a 7 tiempo libre, ¿no?
De 4 a 8 y media.
¿Qué actividad para divertir ustedes allí? Que aparte del fútbol.
Bueno, es que ¿no? Es compleja porque me has preguntado 3 o 4 preguntas en la misma.
Ah, bueno, pues sí.
Claro, es verdad. Sí. Me has preguntado primero que si la gente se divierte.
Sí, sí.
Pues yo creo que es una cosa que no te puedo responder, porque yo creo que tendrías que ir allí para verlo, porque yo te puedo decir que sí se divierte, claro. Pero no puedes ver el nivel lo que es, ¿no? Porque creo que no consiste en divertirse.
No, sí, bueno.
Creo que consiste en tener alegre el corazón, sí. Y a raíz viene el divertimiento.
Pues
¿cómo se consigue en ASAT? Lo conseguimos viendo las cosas como deben de ser, claro. Viendo a las personas. Porque yo te puedo decir que, a pesar de mis 15 años que llevo en la asociación, he descubierto en algunos compañeros, y por una situación determinada, hace 2 años, su diagnóstico de enfermedad mental.
Ajá.
Y simplemente es porque trabajamos en un grupo de antiestigma, que damos charlas afuera, y ellos han sido dando esas charlas, es cuando lo han dicho. Con esto te quiero decir que nosotros trabajamos con la persona, y eso pues hace llevar a lo mejor a lo que a tu pregunta, ¿no?
Sí.
Y aparte que nosotros también tenemos un sistema voluntario pionero en España, registrado en libros específicos, donde también tenemos, hoy en día contamos con 60 voluntarios con un perfil joven, que son personas que están estudiando en la universidad para psicología, trabajos sociales, y bueno, como el corazón del voluntario es lo más fuerte que hay en el mundo, ellos también hacen que esta alegría también esté ahí. Pero por eso yo os invito a todos los oyentes, incluso a vosotros, que para que te des cuenta de esta respuesta, vayáis allá a conocernos, a Leganés, porque por mucho que te pueda transmitir, no lo puedes, no lo puedes sentir.
Yo voy a ir a veros.
Espero que sí. Espero que sí.
¿Y el tema de la financiación, cómo funciona?
¿Te refieres a la hora de ser socio?
En general, ¿de qué recursos disponéis? O sea, ¿qué fuentes disponéis?
Es que no entiendo muy bien tu pregunta.
¿Cómo os financiáis? Yo creo que sería un poco la pregunta, ¿no? Sí. ¿De dónde sale el dinero para que ASAP pueda funcionar?
Bueno, potencialmente para que ASAP funcione, como muchos de nosotros, funcionamos por subvenciones. Nosotros tenemos 3 vías de subvención. Son una vía de la subvención de la Comunidad de Madrid de mantenimiento que existe. Tenemos otra subvención del Ayuntamiento de Leganés y tenemos otra subvención del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Esto es la potencia que ASAT se mantiene. Y luego, pues un poco también para reforzar, es por la cuota de socios. Nosotros, la cuota de socios son 80 euros al año, y también pues un poquito pues sirve, ¿no?, para mantenernos, pero fundamentalmente ASAP se mantiene de todo esto. Y luego también pues como lo que vamos a tener este 29 de noviembre, que un poquito ya de promo, ya que estoy aquí, ¿no?
Sí, sí, aprovecha.
Nuestro festival de rock que hacemos todos los años, es el 29 de noviembre de ya este mes que tenemos, ¿no? Es sábado, donde a las 8 empezaremos un festival de rock con cuatro grupos específicos, ¿no? Pues importantes que tenemos, ¿no? Uno de ellos es Teto, que actualmente ha sacado ya su disco. Sin Estrés, que bueno, también es un grupo de rock importante, ¿no? Que incluso ha llegado a tocar en la fiesta de Leganés. Nadie, Boogie Bears. Y Ismael Anaya, que es nuestro psicopedagogo, que él además tiene varias canciones contra el estigma, tiene un grupo también de rock y allí se le ha cantado. Entonces, todo esto, pues cobramos 6 euros la entrada, que son pues para beneficio de la asociación, y esto se hará en la sala de grito de Fuenlabrada, justo al lado de Fuenlabrada Central. Así que tanto los oyentes como todos vosotros, por supuesto, estáis invitados, porque además allí conseguimos un espacio de interacción social también con todo el mundo, porque van voluntarios, van personas externas a la asociación, y conseguimos mucho más de un beneficio para la asociación, sino también integrar y a las personas con una enfermedad mental y más estar todos en familia. Así que ya sabéis, ya aprovecho un poquito y ahí
está publicidad.
Nuestra promo.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué grupo? ¿Me puedes decir qué grupo
sí,
son?
Sí, claro que sí. Son Teto.
Sí.
Sin Estrés.
¿Sin Estrés todo junto?
Sí. Sea Nadie.
¿Cómo?
Nadie.
Nadie, perdona, Nadie. Es que no pinta esto, ¿verdad?
Sí, en el último momento pasa eso
sí,
siempre, ¿no?
Sí.
Y sí. Boogie Bears, a lo mejor eso te resulta.
¿Cómo? ¿Boogie?
Mira, te lo dejo. Boogie Bears.
No, Boggy Bears.
Y luego Ismael Anaya.
Ajá. Bueno, pues vale,
muy os bien. Esperamos allí, ¿eh? Así sí, que allí no, a
seguramente dar un poquito de rock. Voy, ¿eh? Yo seguramente voy.
Espero, allí te espero ver.
Sí, allí nos veremos.
Hola Raúl, yo soy Microfonita, la mascota del programa. Quería preguntarte, ¿qué es eso de que se siente cuando seas presidente de algo?
Bueno, puedo decirte de mi posición de ser presidente de ASAP y de una asociación. Otros presidentes no te puedo comentar. Yo, en mi caso, creo que no podría describirlo. Es una felicidad absoluta por estar en la posición que estoy y por llevar a cabo lo que siempre he luchado hace en mi posición de vocal cuando estuve en ASAP, que era... Yo llevé la idea un poquito, ya empecé con representar a la voz de los usuarios y potenciarla, tanto como que hasta día de hoy, hace 7 años era muy poco visible, hoy todavía falta, y para mí es una satisfacción grandísima, ¿no?, porque se emplea un poco con mis pensamientos y con todos los demás, y puedo llevar más a cabo esa función, ¿no?, de lo tan importante como es que se oiga la voz y que tampoco hoy en día se tiene en cuenta de los usuarios. Entonces, para mí es doblemente satisfacción, porque es luchar contra lo que en realidad para mí me hace daño, me sigue haciendo daño y hace daño a mi gente, que es todas las personas que están en el mundo.
Gracias. Oye, otra cosita, que tú eres presidente de una asociación para también que hay muchas personas que tienen problemas de salud mental, pero normalmente, como tú dices, no suelen estar en puestos así importantes. ¿Tú crees que sería bueno que más gente se animara como tú a presentarse cuando hubiera elecciones o asambleas o cosas de esas para dar más voz a gente que no puede?
Hombre, yo creo que sería necesario e importante para el sistema, no por bueno, porque funcione mal o bien el sistema, ¿no?, sino porque sería bueno para reforzar todo, ¿no?, y que todo fuese mejor, porque si puedo poner el caso de que si una persona tiene un dolor en una rodilla y si no se le escucha a esa persona de por qué le duele, cuándo le duele o cuándo no le duele, si no tenemos cuenta de eso, a lo mejor pues esa persona de esa rodilla puede que no se cure también. Entonces yo creo que mi forma de pensar es importante que las personas con una enfermedad mental se les oiga, se oiga su voz y como mejor, ¿no?, que estén arriba, ¿no?, estén arriba en una posición que puedan también un poco más desde su punto de vista y de su opinión tan importante, que puedan decir las cosas, ¿no?, y por supuesto no que solo estén arriba siendo presidente o demás, un profesional o un familiar, porque son muy importantes, pero hay que haber de todo un poquito de mezcla, ¿no?, porque todos estamos en el mismo camino y todos estamos en el mismo terreno, y hasta ahora pues prácticamente no hay usuarios, y es lo que también por mi parte trabajo, ¿no?, de que ellos también estén ahí arriba.
Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, que acabo de llegar. una cosa, bueno, nosotros todos tenemos problemas de salud mental, pero lo que no tenemos muy claro a veces es qué cosas podríamos hacer para estar más presentes, no solo a un nivel a lo mejor así jerárquico de asociación, de un puesto de importancia, sino en el día a día. ¿Qué cosas crees tú, o bueno, por tu experiencia ya de mucho tiempo, qué podemos hacer pues para... para estar más presentes, para demostrar nuestras capacidades, para sacar más nuestros recursos y nos queda y no quedarnos solo con nuestra etiqueta de tenemos un problema de salud mental?
Pues mira, es una gran buena pregunta, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, desde ASAP, lo que hemos creado hace 3 años es un taller de antiestigma que se llama, ¿no? Y este taller tiene como objetivo primordial es enseñar lo que es el estigma, porque todavía hay muchas personas que no lo tienen definido, incluso personas con enfermedad mental y familiares y personas que componen la asociación, y a raíz de ahí estas personas trabajan el vencer el estigma, que yo creo que lo más importante, ¿no? Creo que es importante que estos grupos, si no están determinados en las asociaciones, se formen. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que, como tú dices, tienen ideas, pero no las desarrollan porque no pueden compartirlas, ¿no? Entonces, en este tipo de, pues bueno, ya en ASAD es un taller, bueno, se puede ser un comité o lo que sea, ¿no?, dentro de cada asociación, y luego, a raíz de ahí, pues, oye, formar grupos, porque, bueno, como yo también, como soy portavoz de Madrid de la conferencia de personas con un enfermedad mental a nivel nacional, pues luego esto se va subiendo, ¿no? Porque si cada asociación tiene este grupo de personas, incluso, bueno, en ASAD hacemos acciones contra el estigma, y muchas de ellas lo que hacemos es dar charlas contra el estigma. Pues, por ejemplo, vamos a la Universidad Autónoma de Moncloa, ¿no?, donde hay personas que están estudiando para ser psicólogos, o vamos a colegios en Fuenlabrada para niños, que es sorprendente, ¿no?, porque luego ellos saben más que nadie, y impresionante. Y bueno, todo este tipo de acciones, ¿por qué? Porque, pues como digo, ¿no?, el usuario o la persona con enfermedad mental es la que tiene en realidad la solución a una enfermedad mental, y la que hay que escucharla, y así es cuando se le puede escuchar. Estando en un momento bueno, cuando la persona está en un clima de confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en tu asociación es cuando estás en un clima de confianza y cuando puedes en realidad expresar las cosas, porque a lo mejor una persona tiene una idea y demás, pero claro, no sabe cómo enfocarla, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Porque no todos sabemos cómo desarrollar nuestras ideas y es complicado. Entonces yo te diría eso, ¿no? Pues que empiece desde todas las asociaciones o de entidades, o no hace falta estar en una asociación, sino que, bueno, pues que las personas estén en, por ejemplo, si no son personas que están en una asociación, pues que personas que puedas estar en un ámbito y que sabes que los demás te entienden a la hora de expresarte, porque a lo mejor hay otras personas que no lo entienden, ¿no? Y o no están, y entonces si tú estás con un ámbito de personas que te entienden, te sientes a gusto, puedes desarrollar tus ideas, y eso a raíz, la unión hace la fuerza, ¿no? Y a lo mejor ese grupo de sentido de asociación puede pasar a humanizar la idea, y de humanizar la podemos pasar a la conferencia y tal. Entonces también es importante formar la comunicación que todavía falta.
¿Este comité de usuarios que nos comentabas, esto es a nivel nacional o a nivel de Madrid o...?
Es un comité a nivel nacional que lo lleva a la Confederación de FEAFES. Yo he sido elegido hace poco en el cargo. Se celebró en octubre la primera. Tenemos 2 reuniones al año. Y se celebró la primera, que yo estaba por primera vez, aunque yo hace tiempo cuando se creó ya estuve en la primera, pero todavía no estaba formado, y ahora por UMAS he sido elegido, y es a nivel nacional. Entonces yo también ahora trabajo también, también con FEAFES, con ideas. Mismamente esta tarde, antes de venir aquí a la radio con vosotros, estaba hablando con Laura Bolaños, que es la directora de comunicación de FEAFES, y voy a ir a hablarles con ellos, ¿no?, para proponerles más cosas, sobre todo empezar a potenciar en Madrid pues todo esto que os cuento, ¿no?, de que empecemos a desarrollar y dar ideas, porque también hay un proyecto que se llama Formadores, bueno, no me acuerdo bien, ¿no?, pero es una idea, ¿no?, de que los usuarios, pues vamos a emprender una idea que se tenga más en cuenta, se tenga la voz, y ellos también, pues formar a formadores dentro de cada entidad, y ellos a la vez formen a también a los usuarios que quieran o se vean capacitados para llevar mucho más esta voz.
¿Qué proyectos tenéis a corto o a largo plazo, a lo que has dicho ahora de asomaros a más asociaciones, ¿no?, y ser más grandes, ¿no?, por así decirlo? ¿Qué proyectos o qué
cosas? ¿Te refieres a la conferencia de personas con enfermedad mental?
Efectivamente, sí, eso es.
Pues uno de los proyectos más potentes que tenemos ahora en Acorde es una plataforma online de usuarios, con el objetivo de poner en comunicación a todos los usuarios a nivel nacional, en la de que además va a contar con información, con testimonios, la persona que quiera, con demás, pero para ese proyecto está claro que nosotros necesitamos una subvención y este proyecto va a ser presentado en la próxima junta directiva de FEAFES. Y de a raíz de ahí, pues bueno, tenemos que ver allí el presupuesto. Es una de las líneas. Otra de los proyectos es el que ya os he comentado, el proyecto de formadores de usuarios. Y eso es en realidad un poquito más, lo más potente. Hay otros así que se están desarrollando, pero eso es lo más potente.
Muy bien. Yo te voy a preguntar, Raúl, que la Fundación Manantial lleva la planta farmacéutica esa de MECO, que trabajan en MECO, ¿no? ¿O no?
¿La planta farmacéutica a qué te refieres?
No. Bueno, una planta farmacéutica, no sé si se llama así, que hacen fármacos, o sea, que los elaboran, que los... no sé, que los empaquetan y eso.
Sí, hay uno de nuestros usuarios que actualmente trabaja ahí, donde comentas esta planta, y sí, es gestionada por Fundación Manantial, porque ellos también tienen otros recursos y demás, y tienen, no sé exactamente si decirte si es enteramente gestionada por ellos, pero sí, ahí se dan una vía, creo que de cuando ya estás en unos UCRLs también, pues tienes acceso a acceder a esa planta, porque es, según la información que tengo de este usuario, que lo que se hace es eso, ¿no? Pues abrir a lo mejor las cajas, ponerlas y meter los medicamentos.
Sí, hacer los blisters y todos estos temas, ¿no? El manantial integra.
Pero que más no han hecho, de momento más plantas, bueno, a lo mejor hay más en más sitios más lejos, digo yo, más cerca no creo, pero...
Bueno, exactamente eso no te lo puedo informar porque no tengo la información adecuada. Tengo la información que tengo. Luego, eso, si alguien más quiere información en Fundación Manantial, en página web o demás, puede encontrar esa información. Porque ahora mismo no te la puedo proporcionar.
Ya.
Respecto a lo que has dicho antes de formar un grupo de confianza o contraestigma, que ya contraestigma ya vosotros tenéis, poder extender a otras asociaciones, Joaquín y yo estamos en la junta directiva de nuestra asociación, de AFAEN 5, y el resto de personas son familiares, son padres y madres. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces ahí, aparte que somos minoría, estamos con un punto de vista totalmente distinto al de ellos, porque ellos ven desde su lado y nosotros desde el nuestro. Entonces, no sé si te puede ocurrir algo, si quisiéramos formar nosotros un... O sea, nosotros sí tenemos confianza entre todos, ¿no? Lo que pasa que a la hora de formar un grupo contra el estigma, ellos también están muy estigmatizados, quiero decir, como padres. No sé si el proceso de ir quitando el estigma es a la vez que formas el grupo, o ya cuando tienes primero la confianza, luego puedes pasar a... digamos al otro escalón. Es que no sé muy bien cómo hacer eso, porque me intento imaginar, me encantaría que nuestra asociación hubiera un grupo así, por ejemplo, pero que no lo veo muy claro cómo podríamos hacerlo.
Bueno, hay varias frentes abiertas de todo lo que me comentas, ¿no? Porque la primera parte que me comentas es que vosotros estáis en la junta directiva, justamente como tenemos en ASAP. En ASAP actualmente en la junta directiva somos dos usuarios, yo que soy el presidente y otro usuario que está en la posición de vocal que yo estaba, que era representación de los usuarios. Eso es una parte. Por esa parte te diría que yo expresamente trabajo para las personas que están capacitadas, están en un nivel requerido y ellas quieren, para ayudar y que estén arriba en esa junta directiva, ¿no? En esos puestos. Pero claro, para eso pues tiene que ser una persona que bueno, tenga una estabilidad y también ella quiera, ¿no? Estar ahí, ¿no? Y pueda llevar ese cargo, porque no todo el mundo puede llevarlo, ¿no? Como ya sabes. Eso por una parte. Por otra, para formar ese grupo es bastante fácil, ¿no? Simplemente, en principio, a lo mejor tiene que haber un monitor, monitora o profesional que lo lleve, que lleve a cabo eso. Nosotros lo hacemos como taller y a raíz de ahí, pues bueno, las personas que estén para empezar, porque nosotros se formó hace, pues creo que fueron 2 o 3 años, y empezó, pues bueno, a ver, con esa idea, con ese planteamiento, y la primera acción que se hizo, como dices, la primera acción que se hizo es hacer un mural con las noticias terroríficas que tenemos. Por ejemplo, como yo siempre digo, ¿no? Resulta que este chico que le arranca la cabeza a su madre, se pasea y demás, y entonces lo que nosotros hacemos es como verdaderamente se tendría que hacer la noticia. Entonces ponemos un mural con la noticia que es en el periódico recortada, y al lado poníamos, pues por ejemplo, si esta noticia es así, ¿no? Si esta noticia es de que el chico le ha cortado la cabeza y se ha paseado, esto no es la verdadera noticia. Entonces al lado poníamos que como nos gustaría y como tendría que ser, ¿no? Porque a lo mejor también la noticia no dice si este chaval ha sido diagnosticado de una manera adecuada y demás. Entonces se redactaba la noticia así. Esa es de las primeras acciones que hicimos, porque como dices, Una cosa, por un lado, es formar un grupo, ¿no?, de usuarios para que se vea la voz. Otra cosa es formar un grupo contra el estigma, porque el estigma es una mancha muy grande que ya se trabaja, y como dices, afecta a los familiares, afecta a todo el mundo, incluso a las personas con enfermedad mental, porque también tenemos autoestigma, y conscientemente muchas veces no nos damos ni siquiera nosotros cuenta, ni siquiera los familiares, ni siquiera nadie, porque está en la sociedad muy implantado. Entonces, bueno, son varias cosas, como te digo, ¿no? Entonces, a la parte de tu respuesta, es muy fácil, ¿no? Simplemente hay una persona, un monitor, un voluntario o lo que sea, tiene que llevarlo y tener estas pautas de primero, de enseñar a que la gente entienda lo que es el estigma referente a la salud mental, porque el estigma parece ser, generalmente no se puede generalizar, pero se piensa que el estigma solo afecta a la enfermedad mental, y el estigma está en todo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de ese niño gordito que todos tienen en el colegio, y todos hemos dicho que este niño es malo, no vale para nada, y eso es un estigma muy grande, ¿no? Porque sabes que el estigma son etiquetas inapropiadas. Entonces, por ejemplo, en este taller nosotros hacemos eso, ¿no? Que todo el mundo primero sepa bien lo que es el estigma, y a raíz de ahí trabajarlo, porque también es potencialmente terapéutico, ya que cuando tú vas a un sitio de una charla, tenemos casos, por ejemplo, de un chico que llevaba un mes en la asociación, y gracias a este grupo fuimos al colegio de niños, que es muy difícil mostrarte y decirte que eres una persona con enfermedad mental, y avanzó muchísimo él, porque solo en un mes de estar en la asociación y demás, él venció su timidez y demás, y ahora está, o sea, además es terapéutico, es totalmente potencial todo esto, mucho más de lo que parece.
Yo quería preguntarte, a raíz de esto, bueno, no solo a ti, Raúl, sino a todos, al ser asociaciones de familiares y usuarios, y a día de hoy me parece que están en las juntas directivas, bueno, empiezan a cambiar cosas, por eso de hecho hoy queríamos que estuvieras aquí para que nos contaras, están más monopolizadas por familiares. Entonces yo quería preguntarte, bueno, a ti desde tu posición, pero a todos, ¿qué diferencias veis entre lo que quieren o lo que buscan o cómo es la cosa, los familiares y los usuarios y las personas con un problema de salud mental?
Hombre, yo creo que hay muchas por lo que, porque bueno, ellos también, pues yo en mi punto de vista, pues ven, a lo mejor muchas veces no se puede generalizar, como digo, ¿no? Pero a lo mejor en general siempre pues hablan desde su punto de vista y ven, hablan desde cómo ellos ven las cosas, ¿no? Y no tienen en cuenta cómo ve la persona en realidad afectada, cómo es el usuario, ¿no? Entonces, esto pues es importante, porque bueno, no se ven las cosas como son adecuadas. Ya te digo, no se puede generalizar porque no es así, pero en un ámbito general más o menos es así, y porque bueno, todavía falta de tener en cuenta que el usuario hable, aunque las familias, muchísimas familias sí lo tienen en cuenta, pero es difícil el desarrollo. Entonces, por eso, bueno, yo creo que desde mi punto de vista lo veo así, ¿no? Uh-huh.
Os voy a decir una cosa a todos, a los que nos están oyendo y a todos los que estamos aquí. A mí hace tiempo, para qué decirle cualquier tontería, ¿no? Me decía él, tú eres el loco de la calle. Y digo yo, ¿y dónde sacas tú eso? Me decía. Tú nada, que eres el loco. Vete para allá, chaval, que no te quiero dar, que no me quiero hacer daño. Le dije, ¿sabes? Eso es una estima, tío. Eso es estigmatizar a la persona. ¿Sí o no?
¿Cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es que ese pibe que me decía que era un loco, pues eso es un delincuente y un gilipollas, ¿no? Esto, bajo mi punto de vista.
Pero eso es una afirmación, no una
claro,
pregunta.
Claro, eso
¿no?
es una afirmación. Yo te digo que cuál es tu pregunta.
Mi pregunta es, el tipo que te diga eso, más quisiera ponerse en nuestro lugar que yo en su lugar. Quiero decir, en un grupo, ¿no?, de gente como nosotros, que tampoco... Es que está mal dicho lo de loco, es que no me gusta. ¿Tú qué dirías a las personas que les dicen locos y no lo están? Vamos, que tienen, aunque tengan enfermedad mental, pero eso no significa que estén locos, para mí.
O sea, tu pregunta es que ¿qué le diría yo a una persona que...?
A personas que cuando una persona dice loco, psicótico, psicólogo o psicópata o todo eso... ¿Qué le dirías tú? A ver, ¿qué...?
Bueno, es muy complejo tu pregunta, sí, bastante, muchísimo, muy compleja. pero porque eso tiene que ver en el entra dentro del rango del pensamiento de cada persona. Entonces yo
pues algo perdona que te diga, yo ya estoy curado de espanto, ¿qué dices? ¿Sabes? Tengo una edad que ya mi edad es para estar curado de espanto, vamos, que ya sabes de dónde te van a venir los tíos.
Pero Juan Luis, todo eso es por desconocimiento, ¿sabes? No te lo dicen por más rollo, bueno, te lo dicen porque no saben de lo que hablan.
O porque no saben de lo que
hablan. Porque no saben de lo que hablan.
Por eso yo te digo que antes de responder esa pregunta, a lo mejor tengo que hablarte de mi pensamiento sobre ese tema.
Hombre, no de tu pensamiento, o así, no generalizando, pero tampoco individualmente, tampoco, pero sí por encima, una cosa light, ¿no?
Claro, por eso como te comento antes de responder a esa pregunta, primero tengo que decirte mi punto de vista sobre ese tema que tú me dices, ¿no? Porque sobre mi punto de vista, no es malo ni bueno que te llamen loco. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, tiene su parte positiva y negativa, desde mi punto de vista, te comento, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista y mi experiencia, a mí si una persona me dice loco, te puedo decir que estoy encantado. ¿Por qué? Porque si me lo dicen positivamente, claro, estoy encantado. Pero si me lo dicen negativamente, no tanto.
Ahí va yo a decirte lo que era, negativo y positivo, efectivamente.
Entonces, no sé si eso te responde sí, a tu pregunta,
sí,
porque...
Sí me responde a tu pregunta, porque hay mucho...
A la tuya.
Sí, a mi pregunta. Sí, respondo a mi pregunta, porque hay cada majara, por decirlo así, que no saben ni lo que dicen, ¿me entiendes?
Bueno, por eso dentro de cada persona, ¿no? Yo trabajo con mis pensamientos.
Mira, para mí son incultos e ignorantes, ¿sabes?
Bueno, yo te diría que no se puede generalizar, ¿no?
Estamos hablando de... No se puede generalizar, pero esa persona que me lo dijo en concreto...
Porque eso es un estigma, generalizar es un estigma, claro. ¿No? Entonces, si hablamos de personas que son incultos, no podemos hablar así, ¿no? Porque también tenemos que dar cuenta que el estigma surge porque hay desinformación. También. Y eso no tiene nadie la culpa. Ya. La culpa la tiene la enfermedad mental.
Raúl, yo te quería preguntar, ¿hacéis clases de refuerzo de memoria o algo así? Bueno, a lo mejor no dais ese tipo de clases, pero...
Terapias, ¿no?
Sí, que se dé, no sé, agilidad mental o alguna cosa así como de enfocar a la memoria y eso, ¿no?
Exactamente, para el desarrollo de la memoria específicamente no. Hay otros tipos de talleres, terapéuticos y demás, pero enfocados al desarrollo de la memoria exactamente no, porque no tenemos espacio. Nosotros actualmente tenemos como 25 talleres y son talleres dedicados a otras cosas, ¿no? Hay terapéuticos, pues taller de expresión emocional, donde se expresan emociones y demás, y a lo mejor no hay uno específico para desarrollar la memoria, pero en otros talleres se trabaja desarrollar la memoria. No sé si lo entiendes.
Sí.
Entonces, no es que haya uno específico para el desarrollo de la memoria, sino que hay otros talleres que sí, sus funciones y sus objetivos desarrollan también la memoria.
Y hay terapia, bueno, terapia sí hay, a lo mejor terapia sí hay, ¿no? Donde se reúnen para hablar y eso.
Sí, en referente a la terapia que tú refieres, ahí tenemos tres grupos de terapia de autoayuda, que es un grupo de usuarios, otro grupo de familiares y otro grupo de todos, donde se reúne todo el mundo de las asociaciones que quiera.
Y allí suelen, bueno, yo es una cosa personal, bueno, más que atañe a más gente, pero suelen hablar del insomnio o algo, bueno, hablarán de más cosas, de temas, pero del insomnio, bueno, es que a mí me atañe un poco lo del insomnio, porque, bueno, que tomamos nuestros fármacos, entiéndeme, pero, claro, si estás más tensa o eso, o tardas más en coger el sueño, pues... Y luego también, a mí lo que también es que me, bueno, que no lo vas a saber tú, pero bueno... Me preocupa un poco lo de no tener memoria de los sueños, que no se me quedan mucho los sueños. O sea, claro,
bueno,
que...
yo creo que te metes a algo muy, muy complejo, ¿eh? Que yo necesitaría como hasta el programa hasta las 12 de la noche.
Clases, sí.
Claro, porque son unas preguntas muy extensas. Pero yo, para resumir, te diría que se habla de lo que la persona necesita en ese momento. Si en el grupo de todos esa persona necesita, porque se basa en expresar los sentimientos.
Sí, lo que demanda cada persona, ¿no?
Claro. Entonces, se basa... No te puedo decir si habla en el insomnio, se habla de lo que cada persona quiera, ¿no?
De los temas que
salgan. Si tú vas allí en ese grupo y necesitas hablar del insomnio, se habla.
Claro,
se habla de los temas que a cada uno le preocupen.
Sí, sí.
Raúl, yo te quería preguntar qué echas tú de menos en el apoyo a la recuperación y a la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. O sea, ¿qué crees que es lo que no se está haciendo y se debería hacer más?
Potencialmente escuchar al usuario, Y segundo, pues potenciar mucho más lo que es la enfermedad mental y empezar a quitar la invisibilidad que tiene, y sobre todo que los servicios sociales en general de sanidad, que se tenga más en cuenta, porque todavía es una enfermedad que está muy invisible y muy estigmatizada, además, porque es la actualidad.
¿Se tiene asumido que una persona se estabilice y se independice de la asociación, que esté, entre comillas, curada y lo perdáis, que tengáis que decirle adiós?
Bueno, tendría que decir sí, pero en lo último no, porque cuando tú eres de una familia, por mucho que te alejes de ella, nunca, siempre sigue en tu corazón y en tu mente. Entonces, no, ¿me entiendes lo que decir? Lo último que dices, todo lo primero que has dicho es sí, ¿no? Si es posibilidad, y hoy en día existen muchas personas así, una estabilidad, que llevan su vida normal, llevan una independencia, no hace falta que tengan que ir a la asociación, ya que la asociación es un ámbito libre, quien quiere estar allí va, quien no está, pero una asociación no se dice adiós, ¿no? Porque está ahí y siempre que tú puedas o quieras va a estar ahí. Entonces es como lo que te digo, ¿no? El ejemplo de tu familia está ahí, y aunque tú vivas en Madrid y tu familia vive en Santander, no te despides de ella nunca. No sé si entiendes a lo que te quiero llegar a decir.
Y ahora mismo, ¿cuántos socios soy? Bueno, no sé si lo sabrás.
Bueno, ahí la verdad es que es una pregunta también complicada, sí. Porque a día de hoy, pues bueno, tenemos variación de socios, ya que ya sobre todo estos años, ya como se va más dando a conocer la salud mental y ASAP, pues entran más socios, pero bueno, alrededor de entre unos 400, 450, voy a decirte, el número estimado te podría decir. Pero además es una cifra un poco por encima, porque nosotros entendemos como un socio un conjunto de familia. Entonces, un socio es un conjunto de familia, pero hay muchísimas más personas dentro de la SAD. Porque como te digo, a lo mejor un conjunto de familia puede ser padre, madre y hijo, y esto cuenta como un socio. Entonces, a raíz de ahí, pues, o sea, son muchísimas más personas las que componen la SAD.
Yo te iba a preguntar a nivel estructural en la SAD, o sea, eres el presidente. No sé, a mí me parece que a veces la figura del presidente de las asociaciones, que a veces está demasiado recargada, ¿no? O sea, que tiene muchísimo trabajo, porque al final le toca llevarlo todo. Entonces quería saber si en vuestro caso también es así, o si tenéis, como si dijéramos de alguna manera, comités para la hora de la comunicación, las subvenciones, ¿no? Las distintas tareas, si están repartidas de alguna manera, si hay comités o algo por el estilo que asume esto, o si te toca, como en los otros casos que veo, asumir prácticamente todo.
Importante, difícil y complicada la pregunta, porque importante, ¿por qué? Porque yo creo que no solo en ASAP, sino a nivel general de asociaciones, hay que trabajar con eso, porque ¿qué es lo que pasa? Que como somos asociaciones sin ánimo de lucro, las personas que están en la presidencia y en la junta directiva son personas voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona voluntaria no es su trabajo, con lo cual tiene una vida, otra vida, que es su trabajo y su vida privada. Esto quiere decir que su trabajo y su vida privada le quitan mucho tiempo. Entonces, lo que queda es el tiempo sobrante de una persona, es el ocio y ser voluntario en cada asociación. ¿Qué quiere decir con eso? Que claro, no tienes el tiempo determinado para emplearlo, con lo cual pasa que, claro, pues como dices tú, ¿no? Pues al final, como no hay recursos, todas estas personas que están arriba tienen que llevar la comunicación y demás, y esto es muy complicado, ¿no? Entonces, claro, a raíz también de Humasan y la Federación estamos trabajando en eso, porque pasa esto, ¿no? Es una realidad dura y cruel, porque por un lado no hay recursos para contratar profesionales, pero las personas que están arriba son voluntarios, debido a que una asociación sin ánimo de lucro, el presidente y junta directiva son personas voluntarias. Entonces pasa el efecto que te he dicho, y esto es un problema muy serio que trabajamos también nosotros para potenciarlo. Desde Humasan también estamos en una línea definida para trabajar contra eso.
Sí, yo te lo preguntaba por eso, porque lo veo un poco en general, ¿no? En general en las asociaciones, que al final hay gente que puede acabar hasta quemada, no sé cómo decirte.
Sí, y pasa.
De la cantidad de tarea que lleva encima y que a lo mejor, pues, que enseguida, ¿no? Alguien es presidente y todo, que lo haga el presidente. Mm. Y luego, pues, para quejarse es más fácil que para, claro, que para aportar, ¿no?
Esto pasa en salud mental y en todas las asociaciones que existen, ¿no? Pasa al final que el cargo y bueno, yo tengo que decir que en ASAD, la verdad es que yo estoy contento por eso, porque hay mucha colaboración de todo el mundo y yo tenemos relaciones, porque ASAD además tenemos relaciones en Fuenlabrada con foros de la salud en general, y yo de todos los sitios que voy, todas las asociaciones que me relaciono y demás, no es el mismo problema. Incluso hay asociaciones que a mí se me cae el alma, porque bueno, la verdad es que en salud mental de las que conozco todo el mundo colabora mucho, pero hay por ejemplo una asociación específica en Fuenlabrada que es una asociación dedicada también a otro ámbito de la salud, y esto es una asociación muy potente que está en muchos sitios, pero es que solo lo lleva una persona, que es el presidente, y ocurre el efecto que tú dices. Yo cuando veo a esta persona se me cae el cuerpo, ¿no? Porque es una persona súper potente, pero claro, puede ser una persona muy potente, pero si se le echa todo encima, y luego lo que pasa esto, ¿no? Que al final, pues, no se puede generalizar, ¿no? Pero lo que pasa es esto, ¿no? Que bueno, aquí el movimiento asociativo es que tú vas y quiero que me den todo, pero sin hacer yo nada a cambio, ¿no? Y una asociación es la unidad de la fuerza, y si vamos allí pensando de que nos van a dar todo sin dar nosotros a cambio, y encima exigir, pues lo que tú pasa, ¿no? Que la persona que vas te enfrenta arriba al final se quema. Porque es normal, todos somos humanos, y lo que te digo, tú no tienes todo tu tiempo para esperarlo, porque no es tu profesión, sino es un voluntario. Que luego las personas que estamos arriba, en realidad no somos el tipo de voluntario, porque un voluntario es una persona que ayuda a la entidad, pero no puede decidir ante eso. Entonces, cuando tú eres una persona afectada, ya es otro tipo de voluntario, pero estamos en las mismas.
Pues nada, yo creo que la hora que es, la verdad que interesantísimo. De hecho, los oyentes os habréis fijado que íbamos a poner música, pero eran tanto los, normalmente ponemos música entre medias, pero eran tanto los contenidos y tantas las cosas a debatir, que bueno, que hemos optado por saltárnoslo y llenar más de contenido. Bueno, pues en nombre de todos, la verdad que darte las gracias, pues por venir, por con todas las ocupaciones, como estamos diciendo, pues que oye, que te hayas acercado al programa. No sé si luego vamos a pasar a la fábula, que siempre al final hacemos una fábula, pero no sé si quieres decir algo antes de que
sí
cerremos.
Te quiero decir lo importante, y no es así, pero no lo considero que me tengas que dar las gracias, porque a mí estar hoy aquí me cura porque lucho contra lo que tanto tiempo me ha hecho daño, y yo exactamente, pues lloro muchas noches solo, porque yo he vivido situaciones y sé que todavía hay personas que lo pasan mal y están encerrados en un mundo que es muy difícil. Entonces, venir aquí, lucho contra ese estigma, lucho contra mi principal enemiga, que es la única que tengo en el mundo, y es la enfermedad mental. Entonces, yo sí lo sé, pero no comparto de que me tengáis que dar las gracias, porque para mí hoy, personalmente, y dado la posición que tengo de presidencia, hoy estoy un poco más sano de mi enfermedad mental. Así que gracias a todos vosotros.
Bueno, gracias a ti.
Muchas gracias.
Yo, la verdad es que yo creo que nos ayuda a todos, y me incluyo, ¿eh? Yo cuando vengo los lunes a trabajar, normalmente me gusta venir a trabajar, ¿eh? Pero los lunes es un día que me gusta especialmente, y que también, oye, me voy mucho más enriquecido a casa, ¿no?
Claro, porque también, ¿por qué? Porque yo creo, mi punto de vista, que lo que cura en realidad la potencia, la enemiga de la enfermedad mental, es el amor que transmite el corazón. Y al tener las personas en comunicación y demás, y expresar, poder tener la capacidad de tener ese nivel de hablar con el corazón, pues eso hace. Tú, por ejemplo, hablas con el corazón. No todo el mundo tiene ese nivel para hablar con el corazón. Por eso los que estamos, por ejemplo, en mi nivel de presidencia, yo trabajo contra eso, que todo el mundo pueda hablar con el corazón. Y yo tengo que decirte que personas como tú, que están externas a una enfermedad mental y que están en una asociación como tenéis, pues es lo que esa medicina tenéis, ¿no? Potencialmente, y entonces es una repercusión grandísima, ¿no? Porque a la vez, como cuentas, para ti es satisfactorio venir. ¿Por qué? Porque tú a veces también recibes, ¿no? el cariño de personas como nosotros, de usuarios, y eso es lo importante que cura, tu amor que tú pones aquí con nosotros, o tu posición, y yo creo que eso es lo que cura, y hay que potenciarlo, ese amor que sale del corazón.
Pues estoy muy de acuerdo contigo.
Pues nada, entonces en vez de decirte que gracias por venir, te diremos que nos alegramos mucho de que hayas venido.
Gracias.
Vamos con un tema musical y pasamos a la fábula.
Esperando la olla mágica contra la corrupción.
Otro año más, la noche de Halloween, se reunieron el conde Drácula, Frankenstein, la bruja malvada, un zombi, la momia y la niña del exorcista. La bruja colocó la olla mágica delante de todos y exclamó:
¡Esto es inconcebible! Los políticos ahora no solo se dedican a recortar los derechos fundamentales de las personas, sino que además se dedican a robar todo lo que pueden, y encima ni dimiten ni van a la cárcel.
Habló el conde Drácula.
Tienes razón, bruja. Es una vergüenza. Hemos de darles un escarmiento.
Habló Frankenstein. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese?
Una lección.
Ah, pues démosle ahora una de matemáticas o de física, que no se me dan nada bien.
No se refiere a esa clase de lecciones, sozopencos, sino a castigarles de alguna forma para que lo hacen.
Pues venga, poneros cara a la pared con los brazos en cruz.
Ahora habló la niña del exorcista.
¿Pero de dónde habéis sacado a este ejemplar?
No soy ningún ejemplar, sino un monstruo, que es algo muy distinto. Sea lo que sea, eso de ejemplar, no lo sé.
Bueno, dejad ya de tonterías, que se nos echa la noche encima.
De acuerdo, bruja, ¿qué propones esta vez? Eso de la corrupción es algo diferente a los recortes.
Ya, pero son los mismos quienes la llevan a cabo, así que no perdamos más tiempo.
No solo quitan donde más se necesita, sino que encima roban del poco que queda. Es inaudito.
¿Qué es eso?
Pues inusual, poco frecuente. Es que no sabes nada.
Sí que sé una cosa, que eres lo más horrible que he visto en mi vida.
¿Por qué eres tan cruel? Tú tampoco eres precisamente un príncipe azul.
No te metas conmigo, niña asquerosa, que estás llena de baba de color verde.
Así pues.
Bueno, ya está bien, sois como críos, vamos a lo que vamos. Propongo que cada vez que esos políticos utilicen una de esas tarjetas opacas, se les queden pegadas en la mano, por lo menos durante un año, para así mostrar claramente su culpabilidad.
Buena idea, bruja. Yo propongo que cada vez que alguno de ellos diga "ha sido un comentario desafortunado", al abrir esa bocaza tan grande, se les abra tanto que no la puedan cerrar por lo menos en un mes.
Sí, y que cuando beban nuestra poción mágica y cometan algún acto de corrupción, les aparezca un lorito verde posado en el hombro que no deje de gritar: ¡soy un corrupto, soy un corrupto! Y no se le despegará por lo menos en 3 meses.
A mí me gustaría que después de beber la próxima se les llenase la cara de granos gigantes y pústulas purulentas.
¡Qué asco! ¡Mira que eres asquerosa!
¡Déjate ya de meterte conmigo, monstruo de encefalograma plano!
¿Qué me has llamado?
¿Lo ves? No tienes cerebro.
Vale ya, así no podemos seguir. Aún no hemos acabado con todos los conjuros para que nuestra poción sea efectiva.
Tienes razón. Aparte de todo lo que hemos dicho, propongo que cuando roben algo, les aparezca tatuado en la frente la palabra ladrón y que se les quede mucho tiempo.
Y que aparte de que devuelvan lo que han robado, tengan que realizar servicios comunitarios para ayudar a la gente que más lo necesita. Así sabrán lo que se siente cuando no se puede llegar al fin de mes.
Vaya, esto pinta bien. Les daremos merecido.
Estupendo, ya está todo preparado. Voy a echar los ingredientes a la olla mágica. Primero de todo haremos mucha sinceridad, después bastante sentimiento de culpa, luego un poco de pedir perdón, pero el ingrediente fundamental contra la corrupción será el ser honesto. Ese valor tan importante, mucha honestidad.
¿Y ¿Cómo haremos esta vez para dársela a los políticos?
Muy sencillo, será como ofrecer caramelos a la puerta de un colegio. Bañaremos un montón de golosinas en nuestra poción, que por eso ya la ha hecho lo bastante espesa, y se las ofreceremos a la puerta del Congreso de los Diputados, diciendo que nos sobraron muchas de la noche de Halloween y que queremos regalársela a ellos, pero primero nos disfrazaremos de niños y niñas encantadores.
¿Tú crees que eso funcionará? Los niños pueden ser muy engañosos.
Sí, sobre todo tú, que cualquiera se te acerca.
Ya estamos otra vez. Dejaos de juegos, vamos a disfrazarnos ya, que la poción está lista.
Después de organizar un poco el tema de los disfraces, los monstruos, disfrazados de niños, se dirigieron al Congreso de los Diputados y allí repartieron sus golosinas a los políticos. A estos les pareció un bonito detalle y no sospecharon nada. Ahora solo queda esperar a que les haga efecto la pócima contra la corrupción. Pero eso es otra historia. Habrá que esperar un tiempo, como un año más o menos, para saber lo que pasó. ¡Hasta la próxima!
Pues nada, señores, este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos veros, aunque no os veremos, pero sentiremos al otro lado de las ondas el lunes que viene, como siempre, de 7 a 8. O escuchándonos en www.radioalmenara.net en la luciérnaga.
¡Recuerdos a Carolina!
¡Recuerdos a Carolina! ¡Que
venga pronto!
¡Queremos verte aquí, Carolina!
Y Ricardo, que se ponga ya a tono y que venga por aquí algún día.
Bueno, a tono está. Ya nos bueno, queda. A ver ya. Si nos queda poquito para verle. Saludos a todos. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Jolly rotten. There's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, cheer up.
Por cierto, antes de despedirnos, que sepáis que los días 11 y 18 en el Teatro Alfil, en la calle del Pez, hay una obra de teatro de, bueno, pues concienciación con el tema salud mental, que se llama Todos Contamos, Todos Actuamos, o Todos Actuamos, Todos Contamos, ahora no me acuerdo si es en un orden o en el otro, y que podéis encontrar entradas de manera gratuita en la página Tiquetea, o lo podéis buscar también en la página de FEAFES. Hasta la semana que viene.
There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer.
Always look on the right.
Summer's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the right.